Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Una educación de Tara Westover, Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, de John Carreyrou, Army of None, de Paul Sharre, así como 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, y The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness de Andy Pudikoff. Son los 5 libros que recomienda Bill Gates, estos 5 libros que él elige como lecturas esenciales de este 2018. Eso es parte de lo que nos presenta hoy Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Alex, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Estamos leyendo interesados. Siempre que saca Bill Gates esta lista de sus libros, pues es interesante saber qué es lo que está consumiendo el hombre más rico de este planeta todavía, ¿no?
Sí, bueno, depende, ¿no? Depende el momento del año y cuándo se hagan los rankings, pero...
Depende el momento del año y las acciones de Amazon, ¿no?
Sí, con 10 pesos, que fue el primero que sobrepasó los 100 mil millones de dólares con fortuna personal.
Sí, pues eso es parte de lo que hoy están ofreciendo en Forbes.com.mx, una lista de pues los 5 mejores libros que leyó Bill Gates este 2018. Él dice que una buena lectura es el regalo perfecto, dice que es fácil de empacar y que no se necesitan ni baterías ni ensamblado para tener un buen regalo. El fundador de Microsoft explica que pues su lista de libros de este año es muy ecléctica y muy apetecible a la hora de decidir qué regalar a diferentes personalidades. Y pues ahí está un consejo para esta Navidad, regalar alguno de estos libros que recomienda Bill Gates. ¿Cierto o no, Alex?
Sí, y Bill Gates es uno de esos personajes que cualquier cosa que recomienda, pues de inmediato se detona en cuanto a ventas, ¿no? Es casi uh-huh. como... Como Oprah Winfrey, ¿no?
Ajá, lo que te iba a decir, el club de lectura de Oprah.
Stewart. Sí, o Martha Stewart, ¿no? Sí, bueno, siempre se espera las recomendaciones que hace Bill Gates, ya sea para regalar en Navidad o para ir a salir a la playa en el verano. Y pues sí, dice que son que es una lista muy ecléctica, pero bueno, si ves los títulos, la verdad es que son muchos de superación personal, de cómo prepararse para el futuro, uh-huh. o de cómo, sobre todo el primero es el que más me interesa, ¿no? De cómo una chica, Tara Westover, uh-huh. Que obtuvo un doctorado en Cambridge, sin haber asistido siquiera a una escuela, ¿no? Jamás. Uh-huh. Entonces, lo que hace Bill Gates, bueno, pues quizá retomar un poco ahí hasta de su propia historia, ¿no? Como dropout, ¿no? Como alguien que no terminó su formación universitaria y bueno, lo que hizo, ¿no? Muy similar a lo que hizo en su momento también con Apple Steve Jobs, ¿no? Que son personajes que le dieron la vuelta al mundo de la informática, de las tecnologías de información y bueno, todo lo que hicieron, ¿no?
Y de los negocios, sí, que modificaron todo y como dices, son drop-off, ¿no? Que dejan la escuela y se convierten en un modelo que cambia todo, ¿no? Mientras estábamos pensando que la universidad es como la entrada a un mundo social más elevado, ¿no? A mejores ingresos, pues resulta que la escuela no lo es todo ya, ¿no?
Sí, así es. Entonces, es muy interesante, ¿no? Yo creo que para cualquier, pues no necesariamente seguidor o fan de Bill Gates, ¿no? Sino para cualquiera que le interesan los temas de... no solamente de tecnología, ¿no? Sino de lo que está haciendo a nivel de innovación en muchísimas áreas. Estaría bueno leer, le recomendamos también que lean su blog, que está en gatenotes.com. Uh-huh. Y ahí no solamente están los libros que él recomienda, reseñas que él mismo hace, sino cosas que están haciendo sus fundaciones, consejos de inversión. La verdad es que está muy alejado de lo que es su empresa, ¿no? Es uh-huh. Microsoft o todo lo que es Windows, o todo lo que está ahorita haciendo en la nube su empresa, ¿no? O sea, aquí son más bien cosas que tiene que ver con lo que él está experimentando ya como un empresario hecho y derecho, como un emprendedor hecho y derecho, pero que están ya mucho más allá, ¿no?
Y lo que resulta interesante también, Alex, con esta lectura de Bill Gates, es que Bill Gates todavía a nosotros nos tocó como un personaje ultrapoderoso, ¿no? Que lo que se decía, lo que decía, pues era como un adelanto de lo que venía en el futuro. Y ahora como que en estas generaciones, en la última década, tal vez como que se han convertido personajes como Elon Musk o como Mark Zuckerberg, como los personajes de esta generación de los que todo el mundo está tratando de escuchar qué es lo que dicen o qué es lo que recomiendan. Pero Bill Gates como que quedó un poco relegado, igual que Microsoft, ¿no? Microsoft, que llegó a ser una compañía ultrapoderosa que pues fabricaba prácticamente todo lo que estaba dentro de las computadoras que usábamos en los hogares, pues ahora Microsoft ya quedó como una empresa gris y perdida, ¿no? Ya, y Bill Gates igual como que se ve como un millonario que anda por ahí, pero ya no tiene el mismo peso que tenía antes, ¿no, Alex?
Sí, bueno, no tiene ese mismo peso porque la verdad es que toda la tecnología de información se han diversificado, ¿no? Ahorita ellos están compitiendo contra empresas que antes no existían. Yo creo que les está pasando a ellos lo mismo que en su momento le pasó a IBM, ¿no? Uh-huh. A General Electric.
Ajá.
Pues llegaron esas empresas de la nueva economía, como Microsoft, como Apple, y ya no supieron cómo competir.
Y los desplazaron, sí.
Y ahora están Amazon, Amazon misma, ¿no? Que empezó como una empresa de comercio electrónico.
Ajá.
Y la verdad es que ahora su principal ingreso ya ni siquiera es por comercio electrónico, ¿no? Es por vender servicios en la red a empresas como ellos, o inclusive empresas competitivas como Netflix.
O a la CIA.
Sí.
¿No?
Sí, pero si te digas, el principal cliente de Amazon Web Services es Netflix, que precisamente es su rival en la cuestión de producción de lo que es la nueva televisión, ¿no?
Sí. Entonces, oye, Alex, sí. Buenos días, te saludo, Israel. Oye, y sí, también se ve atractivo la segunda sugerencia que hace Gates, ¿no? Este que dice Army of None, el ejército de nadie, donde dice si el país debería delimitar el uso de las tecnologías, ¿no?
Exacto, sí. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Que casi lo que se cuestiona es por qué las máquinas o la inteligencia artificial tendría que estar tomando decisiones, ¿no? Militares, bélicas, ¿no? Es un caso de muchísima ética, ¿no? Ya no hablemos de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, ¿no? Que decía que un robot no debería de atentar contra un ser humano, ¿no?
Ajá.
La verdad es que eso ya son conceptos que están en el romanticismo de la ciencia ficción.
La primera parte de Yo, Robot, que se intentó tomar para el desarrollo de robots en algún momento como parte teórica, ¿no?
Sí. Más bien lo que queda ahí es el trasfondo ético, ¿no? ¿Quién es? Porque el ejército es la aniquilación del enemigo, ¿no? Por todos los medios, inclusive llegar a desaparecerlo, ¿no? De la faz de la Tierra. Entonces, pues es como le das a la inteligencia artificial o a la automatización ese poder de decisión, ¿no? De eliminar a alguien de la faz de la Tierra, ¿no? Yo creo que es un buen debate y bueno, no he leído el libro, pero he visto la reseña que hace Bill Gates. Y bueno, entonces si un país o la sociedad en general debería delimitar el uso de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial en la maquinaria de guerra, ¿no? Yo creo que es interesante el tema.
Pues sí, interesante. Ya lo consultaremos. Tienen ahí la opción de leer este texto completo en forbes.com.mx con las 5 recomendaciones del año de libros de Bill Gates. Pero además de ello, traen una cobertura amplia hoy, Alex, otra vez con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están destacando una nota que dice ahí que siempre no, que al menos 20 funcionarios ganarán más que Andrés Manuel López Obrador. Platícanos de este texto de Fernanda Celis.
Sí, pues él ha dicho, ¿no?, que nadie va a ganar más que él.
Ajá, que es parte de lo que estaba diciendo hace rato durante la conferencia, que exacto, había recibido algo así como 76,000 pesos y que estaba recortándole 22,000 pesos y iba a regresarlos para quedarse con 54,000 y sumar así 108,000 pesos, que fue lo que puso como tope máximo de salario de los burócratas.
Claro, sí, y bueno, resulta que en la Cámara de Senadores hay funcionarios que van a ganar hasta 147,000 pesos mensuales net.
Ajá.
En la de diputados, un secretario general,
ajá,
podría recibir máximo hasta 120,000 pesos, ¿no? Son más de los 108,000 pesos que va a recibir López Obrador. Y hasta el momento, en el INE, el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, por ejemplo, va a ganar 207,000 pesos, ¿no? y bueno, por no decir ya los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, uh-huh. nos hemos visto todo este debate en el cual tanto con su sueldo como con las prestaciones que están recibiendo están llegando a más de 579 mil pesos, ¿no? El bruto se queda en 390 mil, pero con todas las prestaciones y demás están teniendo un ingreso de 579 mil pesos.
Alejandro Ángeles, muchísimas gracias. Le recomendamos hoy consultar Forbes.com.mx. Esta nota de Bill Gates yo la recomiendo muchísimo porque son de esos textos que de pronto pues ayudan hasta para elegir un regalo en este fin de año. Alejandro, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Give me that cool, please. best cameras, those bottles.
I gotta go home and eat.